Bueno, nunca es tarde. ¿Qué vamos a hacer? Ya lo tendríamos que haber hecho. A mí que me toca lidiar con la política internacional y que estoy en esta ciudad donde tantos dirigentes han venido creyendo que de aquí iba a surgir la solución, o por lo menos una ayuda a la solución, y yo siempre pensando que estaban tan equivocados, ¿no? Que el mundo estaba yendo para otro lado, que los que causaron la crisis no iban a ser los que nos dieran la solución. Entonces, ¿cómo se hubiera saldado eso? Y bueno, con una discusión al interior del Frente de Todos para ver cuál debía ser la lectura de la Argentina respecto de lo que sucedía en el mundo, que fue parte de lo que planteó Cristina ayer, ¿no? Así que lo que pasa es que si hubiéramos estado en un gobierno de Cristina, un gobierno monolítico, como fueron los gobiernos de Néstor y de Cristina, con una sola mirada, nos hubiéramos ahorrado eso, porque hubiéramos tenido una línea clara, ¿no? Pero al interior del Frente de Todos hay muchas cosas para discutir. Imagínate que cuando Cristina dice ayer, tuvimos bajo este gobierno 45 mil millones de dólares de superávit comercial y hoy no tenemos reservas. Bueno, había que discutir antes qué hacer con las reservas que ingresaban al Banco Central. Pero bueno, no se hizo, bueno, hagámoslo ahora. Hagámoslo ahora como una asignatura pendiente, ¿no? Como decir, miren, bueno, tuvimos un gobierno con muchas dificultades, el gobierno que va a empezar en diciembre de 2023 va a hacer estas cosas. Ahora, para eso, ¿es necesario un plan de gobierno? Sí, es necesario. Pero nosotros también le dijimos en el 2019 que entre los bancos y los jubilados estábamos con los jubilados, que íbamos a mejorar el ingreso de los trabajadores. Quiere decir que uno siempre dice más o menos lo que va a hacer. La diferencia es el coraje, el temperamento, la decisión de la persona que lo encara. Por eso es necesario un plan de gobierno, pero es necesario también una candidata que garantice que ese plan de gobierno se va a cumplir.
Casi, casi es un ordenamiento cronológico. Entendíamos esto cuando escuchábamos hoy a la vicepresidenta. Lo que ella plantea es este ordenamiento en cuanto al tiempo. Primero, una base de sustentación de debate, un programa de gobierno o como queramos llamarlo, y luego sí, comenzar a ver quiénes son las personas que puedan garantizar ese cumplimiento. Esta es la sensación que me quedó a mí, por lo menos en escuchar el último tramo de la vicepresidenta.
Sí, pero yo lo que no quiero, te digo sinceramente, es resignarme a que aquella no va a ser candidata, que es lo que los medios hegemónicos a toda costa quieren hacer, ¿viste? Que dijo, yo ya lo di todo, entonces ellos lo anuncian como un retiro del ruedo. Y yo creo que tiene que estar, pero ¿sabes por qué? Porque yo no sé, no, a veces pienso que debo estar equivocado yo. Pero lo veo con tanta sencillez, con tanta claridad, con tanto sentido común. Vos imaginate una campaña presidencial encabezada por Cristina. Yo creo que el Frente de Todos tiene grandes dirigentes, ¿eh? Grandes dirigentes. Entonces me imagino una campaña, Milei, vos ponele el nombre que quieras. Yo no quiero hacer nombres porque hay tantos, gente más joven, gente más madura. Entonces me imagino Larreta o Milei o Bullrich, con fulano, con mengano, ustedes pongan el nombre que quieran, y diferenciar una campaña entre esos mismos candidatos y Cristina. Y ahí se te cae toda cualquier teoría, digamos, se te cae cualquier especulación, ¿no? Entonces, como el poder sabe eso, ¿qué es lo primero que hace? Se agarra de una frase para decir, se retiró de la competencia. Y yo, sinceramente, no me quiero resignar a eso. Además, te digo otra cosa, la Argentina tiene muchos antecedentes de haber tenido liderazgos sin la presidencia y presidentes sin liderazgo. Y no nos fue bien en esas experiencias. Entonces tenemos que unificar liderazgo con cargo ejecutivo. Ahora, si vos me preguntás si a mí me gustaría que en la Argentina tener liderazgos más institucionalizados, no depender de una persona. Pero por supuesto, ¿qué te parece? Me encantaría que esto mismo que estoy diciendo de Cristina, poderlo decir de 10 personas más. ¿Cómo no me va a gustar? Me encantaría estar yo entre esas 10 personas. Pero el problema es que hay una cosa que se llama realidad y es que las redes, cuando se paralizan, yo no sé si ustedes escucharon el discurso ayer y al mismo tiempo revisaban las redes, estaban mudas, mudas, mudas. Terminó el discurso y estallaron. Y uno lo encaró para el lado de un meme, el otro para el lado de un análisis, el otro para una frase económica, el otro para una palabra sarcástica, lo que sea. Pero terminó de hablar y estallaron. Bueno, ¿con cuánta gente pasa eso? Con nadie. solo con ella. Entonces, ¿por qué seguimos discutiendo lo obvio, lo que es elemental?
De hecho, cuando vos mencionabas recién las reacciones al discurso, las expectativas que había, y cito el Diario de la Nación para que entendamos de qué estamos hablando, con la transmisión en directo que hizo el portal del Diario de la Nación, de todo, completo, la exposición de Cristina Fernández de Kirchner, también nos viene a contar algo, ¿verdad? En el mismo sentido que vos estás planteando, Carlos. En tu artículo en la Tecla Enie, que es al que yo citaba en el comienzo, vos decís, preguntás, ¿falló la política de las reservas en términos económicos? ¿Falló la política de precios o simplemente falló la política? Y vos respondés, lo que falló es la política. ¿Por qué?
Bueno, por lo que trato de decir también en ese artículo, porque, mira, a ver, te voy a contestar no con las palabras del artículo, sino con lo que pasó después de que yo lo escribiera. ¿Viste que viajaron y que hubo altos dirigentes económicos de la oposición que gestionaron ante el Fondo Monetario que no nos dieran dinero?
Sí.
Bueno, perfecto. Eso, si vos tenés un gobierno fuerte, le hace cosquillas al gobierno. Entonces quiere decir, si eso tiene tanto poder, entonces conviene ser de la oposición, ¿no? Porque entonces yo, siendo de la oposición, viajo a Washington y consigo más que lo que han conseguido 10 delegaciones de ministros de Economía que han venido acá a Washington a hablar con el Fondo Monetario. Entonces, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué tanta preocupación por eso? Porque la política estuvo débil. Porque si la política hubiera estado fuerte, ¿qué me hace a mí que venga? Imagínate en otra situación, con un gobierno que es capaz de sentar a los formadores de precios diciendo, son estos, y le pones la cara frente al pueblo para que el pueblo los detecte, para que sepa quiénes son, para que sepa lo que hacen, para que sepa quién se roba las divisas de la hidrovía, para que sepa quién se roba los impuestos que tendrían que pagar en los puertos, para que se sepa quién contrabandea soja y subfactura las boletas. Bueno, entonces vos tenés todo eso, entonces te pones al pueblo como aliado, y después que venga un dirigente acá de la oposición a hablar con el Fondo Monetario, ¿a quién le va a interesar? A eso me refiero yo cuando hablo de el papel que tiene que cumplir la política.
Ahí hablas de la docencia política y de la necesidad de concientizar. Bueno, es esto mismo que vos estabas marcando ahora.
Y lo que hizo Cristina ayer.
Que es precisamente hablar de política, ¿no?
Y además, fíjate, docencia a dos puntas, ¿eh? Porque hizo docencia mostrando gráficos con la brecha de la formación de activos al exterior y la diferencia entre déficit e inflación, y ahí hizo docencia con gente que está preparada para entender de una manera. Ahora, a la gente que no le alcanza la plata, a la gente que no le llega la comida al comedor, le habló de no me jodan, le dijo caraduras, le dijo mirá si yo voy a tener miedo, le entra por el otro lado. ¿Entendés? Por eso tiene que ser Cristina, porque es la que es capaz de unir el proyecto estratégico con el sentimiento del que necesita sentimiento, del que necesita empatía, del que necesita coraje.
Voy a otro punto que también es tema de tu injerencia, más allá de tu militancia política, y es el tema del contexto internacional. Y ahí la vicepresidenta plantea además, dice, esos acuerdos o ese plan de gobierno o lo que fuere, tiene que estar basado también en este nuevo mundo, en estas cosas que hay que ver, ¿no? Dice, rejuvenezcamos la cabeza o no, dejemos la cabeza envejecida, en el sentido de, bueno, aireemos un poquito y miremos cómo está el mundo. ¿Cómo está ese mundo hoy que nos llevaría precisamente, Carlos, estamos hablando con Carlos Raimundo, embajador argentino ante la OEA, cuál es ese mundo al cual habría que contemplar a la hora de establecer pautas de gestión?
Mira, me agarrás en una mañana que tengo, me resulta mucho más sencillo responderte con ejemplos que con análisis.
Perfecto.
No siempre, ¿eh? Pero ella, viste, mientras decía esas cosas, tenía el celular en la mano y decía, esto es hoy un instrumento de los jóvenes. Y en otros discursos, ella, si ustedes recuerdan, ha dicho, cuando se estableció con Rousseau, Montesquieu, en el siglo XVIII, la actual forma de gobierno democrática, la división de poderes y demás, no se había inventado el teléfono, no se había inventado el ferrocarril. Quiere decir que nosotros mantenemos una forma democrática que no da cuenta de cómo actúan los poderes reales y todos los cambios que ha habido desde ese momento en adelante. Y el otro ejemplo que dio es, nosotros, que dio ella ayer, dijo, nuestros principales socios comerciales son China y Brasil. China y Brasil, en el viaje de Lula a Beijing, acaban de hacer un acuerdo donde el comercio entre ellos lo van a hacer entre la moneda, que es el real, la moneda de Brasil, y el yuan, que es la moneda de China. Y nosotros estamos discutiendo ir al dólar.
Tampoco parece...
¿Qué quieres que te diga? Si, sí. Si no tenés en cuenta eso... Además, Perón, porque Cristina cada vez adquiere más la envergadura de dirigente estratégico que tenía el último Perón, el Perón que viene al reencuentro, no el Perón del combate, sino del reencuentro, porque estábamos hastiados ya de combates, decía que no se puede entender la política nacional si no se entiende la política del mundo. Y por eso era tan, es tan importante hacer una lectura de cómo está el mundo en este momento.
Hablando de eso, ¿cómo está esa caja de reverberancia que es la OEA actualmente, ¿no? Y pregunto por el secretario general de la OEA, ese hombre al que Argentina ha levantado la mano desde el primer momento en los últimos 3 años pidiendo que sea removido del cargo. ¿Cómo es esa convivencia ahí?
No hay convivencia porque no tenemos absolutamente ninguna relación, absolutamente ninguna. Lo único que he hecho en las últimas... Mirá, creo que debo ser el único embajador que no se reunió jamás con él. No soportaría, me aterraría la fotografía esa. Pero tuve que hablar con él, sí, por Malvinas. Tuve que hablar por Malvinas porque vos sabés que hace un par de meses recibió a la embajadora británica en Buenos Aires y no nos avisó nada. Para que te des una idea de quién es, ¿no? Es el hombre que disparó el golpe en Bolivia, es el hombre que quebró la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es terrible todo lo que ha hecho. Ahora, pongamos también las cosas en claro. Con otro secretario general, tal vez los buenos modales cambiarían cierto tipo de relaciones, cierto clima, pero el papel disciplinador de la OEA por parte de los países de la OTAN, Estados Unidos y Canadá, eso no cambiaría, porque eso es estructural, eso no depende de quién es el secretario general. Y esto es la OEA. La OEA es lo que fue siempre, es lo que fue siempre. Por eso es necesario fortalecer UNASUR, fortalecer CELAC, porque en la OEA, mientras convivan dos países de la OTAN con países del sur global de las Américas, y ahí se te hace muy, muy, muy difícil. Y él, que acaba de ser investigado por un informe, por una relación que tuvo con una mujer, que imagínate qué problema tengo yo que él tenga relaciones con quien sea.
Sí.
No es un cuestionamiento político. El cuestionamiento podría venir del lado de que si alteró el presupuesto, pagarle lo que no le tenía que pagar, o algo así. Pero después, no. Y acaba de ser ratificado. Quiere decir que aquellos que creían que los Estados Unidos le iban a soltar la mano, como se dice habitualmente, no, se la acaban de dar nuevamente. Cuando todo el mundo está pidiendo levantar el bloqueo de Cuba, él armó junto al embajador de Estados Unidos una actividad para condenar a Cuba. Cuba, que hace 60, más de 60 años, no está en la OEA. Así que, eso sigue igual. Y nosotros peleando, ¿no? Y claro. Nosotros peleando contra eso.
Ignorar que la OEA está comandada por Estados Unidos específicamente y Canadá también en este caso, es como también ignorar que el Fondo Monetario Internacional es un instrumento central de los Estados Unidos y que aquellos países que parecen buenos o amigables de Europa, bueno, terminan siendo funcionales a un mismo esquema. Esto vos lo planteas también en tu artículo.
Sí, claro que lo planteo, pero desde este punto de vista, imagínate, acá hay minorías latinas en Estados Unidos, que también son Estados Unidos. Hay una gran población afrodescendiente que también es Estados Unidos y están empobrecidas. Entonces, no es todo Estados Unidos, es la parte que representa el capital financiero globalizado. Es BlackRock, son los fondos de inversión, son los grandes bancos, eso es. Y eso es lo que financia el Fondo Monetario, pero al mismo tiempo financia la carrera armamentista que está impidiendo negociar la paz en Europa, y eso es lo que financia la OEA, porque si no parecería que uno se la agarra con la pobre gente que vive en este país, que tiene penurias muy parecidas a las que tenemos nosotros.